Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de martes, que son Juan Carlos de Ollenar, buen día.
Muy buenos días.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días a todos.
Ovenir Sartú, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Y Adolfo Pito Garcés.
Muy bien, por suerte.
Bien, estoy a punto de decir Álvaro Garcés, influenciado por los coletazos de la entrevista anterior.
Está muy bien.
¿Algo que ver con el comisionado parlamentario para las cárceles?
No, nada que ver, no lo conozco. No tengo nada que ver con él.
Solo una madre en común.
Solo un padre y una madre. Algunos otros detalles, ¿no?
¿Cómo están observando, sintiendo, analizando esta nueva fase de la conflictividad ad hom, Intendencia de Montevideo, con la medida que toma en estos días el sindicato de paralizar el ingreso de la basura recolectada en la capital a la usina donde habitualmente se la deposita? Esto ha hecho colapsar el sistema de recolección de los residuos. Está toda esta serie de recomendaciones a la población para que, en principio, bueno, claro, utilicen los contenedores hasta que estos se saturen y luego conserven la basura en las casas, tomando todas las precauciones del caso, hasta el miércoles, que es cuando se supone que termina esta medida, y a partir del jueves pueda reanudarse el servicio. ¿Cómo están examinando esta nueva pulseada, Pito?
Ay, bueno, con el mismo disgusto que la gente, ¿no? Que todos los montevideanos, porque a quién le gusta tener la basura en la casa, ¿no? O a quién le gusta ver los contenedores llenos, a nadie le gustan los paros, a todo el mundo nos molestan los paros. Ahora, la verdad de la milanesa es que hace 7 años que el sindicato de ADEOM no consigue que la intendencia le pague lo que le debe. La verdad de la milanesa es esa. No es, el problema no es la basura, y el problema no es ADEOM. El problema es que hace 7 años que ADEOM está tratando de que la intendencia le pague lo que debe. Para que le pague lo que debe, tuvo que hacer un juicio. 4.200 personas se presentaron y demandaron a la intendencia y ganaron. ¿Ganaron porque hicieron paros? No, señor. Ganaron porque tenían razón. En los tribunales se les dio la razón. Y ahora es exactamente la misma situación. La intendencia reconoce que tiene una deuda con ADEOM. Esta intendencia reconoce que de 2005 en adelante ha ido acumulando una deuda con ADEOM. Claro, acumuló una deuda con ADEOM porque antes no le pagó, antes del 2005, lo que le tendría que haber pagado. Entonces, ¿ahora qué hace ADEOM? Presiona.
En realidad la deuda es con los funcionarios, ¿no? No, yo sé que vos lo sabés, pero puede quedar confuso.
Dije mal, muchas gracias por aclarar. Claro, pero es así. Estamos, fíjate vos de lo que estamos hablando, ¿no? Que es horrible tener la basura en la casa. Desde luego que es horrible. Que los paros molestan, desde luego que los paros molestan. Ahora, el origen de esto es simple, claro, absolutamente cristalino. La intendencia no le paga a los trabajadores, una intendencia de izquierda, lo que está comprometida a pagar en convenios colectivos. Y con esta piedra hace 7 años que viene tropezando Montevideo.
Tú sabes, Fito, que no es tan simple y claro.
A ver.
No es tan simple y claro. O sea, efectivamente lo que tú decís es cierto en cuanto que existe la deuda, que es una deuda que digamos que la justicia refrenda, o sea, no es un invento de los funcionarios, pero digo, el tema no es tan claro porque tiene muchísimas derivaciones y muchísimas complejidades en su origen. Primera cuestión, que no es que la intendencia la deude a los funcionarios, sino que es que los montevideanos le adeudamos a los funcionarios un montón de plata que nuestros representantes, gobierno de la Intendencia de Montevideo, se comprometió en su momento irresponsablemente. Acá hay un problema de las responsabilidades que cabe a las administraciones cuando compromete dineros públicos sin tener las seguridades de que tiene la capacidad finalmente de poder responder a esos compromisos. En una intendencia, además, ya de por sí con un peso muy fuerte en el área de sueldos, de retribuciones personales, a pesar de que las terciarizaciones son bastante importantes, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, las retribuciones personales Los funcionarios son altas, están en un casi un 60% de los ingresos de la intendencia, ¿verdad? Llegaron a estar en un 70%, ¿eh? Llegaron, en una época llegaron a estar en un 70%, recuerdo perfectamente. Pero también es cierto que hay un número de terciarizaciones importante, no tengo los números, que si uno sumara una cosa con otra diría, los gastos de funcionamiento de la intendencia son tan altos que no queda dinero para las inversiones, cosa que además los montevideanos llegamos a ver diariamente, una ciudad donde se invierte poco. Acá tenemos problemas de desquicio del transporte colectivo. Realmente el transporte colectivo pasajero sigue siendo una deuda grandísima después de 20 años en que el Frente Amplio está al frente de la intendencia. El tránsito es un caos, la ciudad está mal iluminada, siguen existiendo los basurales endémicos, aquellos que Tabaré Vázquez en su primer gobierno se prometió en combatir. Seguimos teniendo problemas de limpieza de las calles, seguimos teniendo problemas de arreglo de las calles y seguimos teniendo altísimos impuestos. En estos días está de nuevo arriba de la mesa y vamos a tener de nuevo un problema con la Suprema Corte de Justicia por la inconstitucionalidad de los aumentos de salarios. Yo lo veía en televisión, de la contribución inmobiliaria, una señora de Malvin, a dos cuadras de mi casa, ya conozco la zona y no sé la casa cuál será, es una mansión, que pasó de 6.500 pesos a pagar 58.000 pesos. Bueno,
desde la oposición se sostiene que en realidad lo que hay con estos reaforos y el cambio del sistema de las alícuotas es un ajuste, un ajuste fiscal destinado a recaudar más, entre otras cosas, para pagar la deuda con los funcionarios
y que municipales. Uno al final llega a convencerse que en parte la oposición debe tener razón en esto, que está pasando una cosa de ese tipo. Pero el problema es cómo eso se nos retribuye en servicio. Y dejo el titular planteado, lo dejo para más adelante por no abusar, que acá está el problema, de nuevo, de la herencia maldita. Esta administración está sufriendo la herencia maldita, pero ahora no de los blancos y los colorados, sino de las administraciones anteriores, sobre todo la administración Arana, que fue una pésima administración, a pesar que los índices de popularidad le dieron altísimo.
Sí, está bien las consideraciones que agregó Juan Carlos enriquecen este debate, porque claro, escuchando a Fito, yo me quedaba pensando, si el punto está en que la intendencia viene postergando un pago que le debe a los funcionarios municipales, ¿cómo se arregla eso, no? Porque con las cuentas de la intendencia como están hoy, ¿de dónde sale el dinero para pagar esa deuda? ¿Van a aumentar los tributos? ¿Vamos a llevar a cero las inversiones? ¿Cómo se hace? ¡Qué brete!
Los tributos municipales que se suman a los nacionales, no nos olvidemos.
Está bien, pero sí, es otro capítulo, ¿no? El asunto es cuál es el origen de este conflicto. Y yo digo que ADEOM no es el origen de este conflicto. Más impopular desde ese punto de vista, probablemente no exista. A ver si me mataste el punto, Juan Carlos.
Bueno, estás completamente de acuerdo. Estás completamente de acuerdo entonces con Mabel Lolo, dirigente de ADEOM, que dijo: el sindicato sabe que la decisión que ha tomado afecta a los ciudadanos, pero afirmó que la población tiene que insistir ante la intendencia para que nos paguen. Se tendría que poner en contra de la administración, dijo Mabel Lolo.
No sé si en contra de la administración. La población tiene que estar a favor de la ley, porque algo que está por arriba de los partidos es la ley. ¿Tá? Y los convenios salariales deben cumplirse.
A ver, sigamos con la ronda.
Sí, bueno, Gonzalo,
no te veo convencido.
Nada, y me extraña tu posición. Bueno, porque una de las cosas que te caracterizan es generalmente tener una visión amplia de los problemas. Y yo creo que acá agarraste... Claro, algo le habrá pasado a Fito que se puso de mal humor antes de esta tertulia, porque yo digo, está muy bien, pero vos estás mirando una óptica del problema, que es los intereses posiblemente legítimos de una serie de funcionarios que trabajan para la administración pública. Perfecto. Pero también está el contexto general, Fito, que a vos generalmente no lo desconoces. Y a mí me parece que en lo que está viviendo el país en este momento no se puede hacer caso abstracto de eso y simplemente decir, ah, muy bien, a esta gente se le debe 38 millones de dólares o 25, eso es una cantidad enorme de dólares que se acumulan, si yo recuerdo bien, que tienen su origen cuando la crisis del 2002, que se había prometido que se iban a aumentar los salarios y después no se pudo, porque no se pudo, mucha otra gente perdió el trabajo, mucha otra gente se quedó sin chamba, hubo un desastre, el país entero colapsó. Y me llama la atención que vos digas, ah, pero yo me voy a fijar en los intereses específicos de esta gente. Yo te voy a decir otra cosa. A ver, para ver...
Creo que reubicar. Lo dejaste muy enojado, Gonzalo.
No, digo, a mí, yo creo que el Uruguay, dentro de 100 años, le va a levantar un monumento a Danilo Astori. Porque Danilo Astori, con su IRPF, para mí, hizo una contribución al desarrollo de este país maravillosa. En el sentido de que por primera vez todos los uruguayos se dieron cuenta que lo que este señor está cobrando me lo están sacando a mí. Porque antes había como una especie de intermediario que era el político corrupto, el gobierno ladrón, ¿no? Como dicen los italianos, piove, gobierno ladro. Llueve, gobierno ladrón. Entonces, como todo lo que a vos te sacaban iba al gobierno ladrón político corrupto, después todo lo que estos buenos muchachos le ordeñaran al gobierno corrupto político ladrón, estaba bien. Y Danilo Astori, con esta movida, lo que hizo fue meter a los uruguayos frente a frente y decirle, señores de Adión que cobran lo que cobran, y su presentismo, y su asiduidad, y sus clubes, y su... Por favor. Es decir, el país ha pasado por unas crisis bastante importantes, todos hemos pagado una cuota muy importante, está bien que legalmente ellos tengan razón y todo, pero que no nos vengan ahora para que se siga, para que todos nosotros, porque además coincide, lamentablemente, para esta gente de Adión, coincide que a todos nos están matando con los incrementos de impuestos. Y vos te das perfectamente cuenta que a vos, trabajador, te están sacando lo que vos ganaste para írselo a dar a esta otra gente. Y yo creo, Fito, sinceramente, que no se puede estudiar este tema fuera de ese contexto, porque lo que vos decís es absolutamente correcto. Si viviéramos en un país en cuyo los recursos sobran, o si siguiéramos teniendo al gobierno ladrón, que no lo tenemos más, aparentemente, no está más, entonces los que pagamos somos nosotros.
Igual hay una irresponsabilidad de quienes comprometieron esos recursos.
Sí,
no podemos olvidar, y la ley así lo estableció, y en eso tiene razón Fito.
Hay un cuarto integrante en esta mesa que aún no ha...
Pero no sé hablar. Si lo vamos a dejar hablar. No, sí.
Parcialmente, y en un acto de demagogia, voy a darte parcialmente la razón, Gonzalo.
Fito le está dando parcialmente la razón a Gonzalo.
A Gonzalo. Bueno, yo estoy en general de acuerdo, para nada. No, yo estoy en general de acuerdo con el análisis. Creo que
¿con qué análisis?
Con lo que han hecho los tres, esto es aquello de que tú tienes razón, el otro tiene razón. Y
todos tenemos una parte de razón,
lo cual es no decir nada. No, yo lo que no entiendo de qué manera contribuye a este asunto es tirar basura en la explanada de la Intendencia. Es decir, ¿qué aporta al asunto? Realmente no lo veo para nada.
Digo, estás aludiendo a un correo electrónico que circula de un grupo de gente que está muy fastidiada y que dice, los montevideanos decidimos rebelarnos ante la ineptitud de un intendente y la dictadura de un sindicato de empleados que ganan mucho más que nosotros. Este miércoles a la hora 20, llévale toda la basura que juntes a la Intendencia, dejala sobre 18 de julio frente a la Intendencia y frente a donde vive Ehrlich, que asuma sus obligaciones. Montevideano, basta de ser cornudos conscientes, termina diciendo ese correo electrónico.
No, digo, porque ese
cornudo hecho inconsciente estaría bien.
No, pero bueno, importa a mí, no sé.
No, me refiero a que detrás de estos malestares que hay, obviamente que genera la acumulación de basura y de todo eso, hay situaciones que son realmente aprovechamientos medio poco claros del asunto, ¿no? Lo quería decir porque esas cosas andan circulando, ese tipo de primero que es anónima, es una convocatoria anónima, lo cual en un sistema democrático no parece tener mucho sentido. Es decir, siempre hay una persona o una institución que se hace responsable de cualquier convocatoria, porque de alguna manera todos tenemos derecho a saber quién está proponiendo qué cosa. Y la segunda, que bueno, que si es un conflicto entre el gremio y la Intendencia, no sé por qué depositar basura frente al local del, en todo caso, podían llevarse el avión, no podían, en fin, no, no tiene mucha lógica, parecería haber una intención.
Tú dices que por lo menos habría que repartir la basura entre la intendencia y ADEOM.
No, yo creo que hay una intencionalidad demasiado política, muy burdamente. Sí, bueno,
pero puede haberla, y estoy de acuerdo contigo, puede haberla. No la descarto para nada, pero también vamos a reconocer de que a los montevideanos muchas veces nos falla la capacidad de protestar en serio frente a lo que yo creo que son injusticias o malos manejos de la administración municipal. Sí. En el interior del país, yo repasaba ayer cuando surgió este tema un ejemplo de cómo en el interior del país la gente reacciona distinta frente a las intendencias. En las últimas elecciones, el Frente Amplio en el departamento de San José estuvo cerca del 40% de los votos. Un poco abajo del Partido Nacional. Hizo una muy buena elección. Pocos meses después, cuando hubo que elegir el intendente blanco, pero no por blanco, sino por quién era él, sacó el 77% de los votos. Y estoy hablando de Juan Chirucci. Es decir, que el vecino de San José, políticamente de izquierda o votante del Frente Amplio en una proporción importante, el Partido Colorado creo que sacó el 5, no jugó en esa elección, decidió que cuando había que elegir las autoridades municipales, no importaba el partido, sino importaban los antecedentes o la confianza que uno podía tener en una administración municipal eficiente. Entonces, votantes del MPP, o sea, del MLN, votaron a un herrerista para intendente de San José. Los montevideanos de futuro tenemos que empezar a pensar en nuestra ciudad, y por eso las elecciones departamentales, una de las grandísimas cosas que se lograron con la reforma electoral, están separadas totalmente de las elecciones nacionales. Y cuando elegimos una intendencia, elijamos una intendencia en función de alguien que nos dé, o de un partido, de un grupo, de una persona que nos dé la garantía de una buena administración. No lo hicimos. Ehrlich, un gran desconocido, no tengo nada contra Ehrlich, al contrario, tengo un buen concepto de él, pero era un gran desconocido, es el intendente de Montevideo más votado en la historia. Entonces, porque no importaba quién se votaba, como no importó lo de Arana, se votaba al frente, y eso es un error que los montevideanos cometemos. Claro. Entonces quizás llegó el momento de empezar a protestar de esas maneras.
Porque la única forma de protestar, es votando. Claro. No, o sea, ese mensaje que anda por ahí circulando de tirar la basura, ¿no? En realidad lo que le está diciendo al vecino montevideano, vaya y comete una infracción. Le tendrían que haber puesto entre paréntesis, mire que lo van a multar después, lo van a multar. No es la manera de protestar. En todo caso, la gente que esté conforme lo que tiene que hacer es votar, cambiar de partido. Es, en todo caso, la única forma civilizada de protestar.
No necesitas cambiar de partido. La Constitución ni siquiera necesitas cambiar de partido.
Por eso, yo digo una cosa, volviendo, una cosa que quiero decir a favor del argumento de Gonzalo de que falta contexto. Es cierto, falta contexto, yo lo planteé de un modo muy simplista, provocativamente al principio.
Y una de las cosas que acá, por ejemplo, el mensaje de José María. En 2002 todos los uruguayos fuimos tocados por la crisis, se tomó una serie de medidas como la retención de los ahorros en algunos bancos por razones de fuerza mayor, pero para ADEOM no existieron causas de fuerza mayor, dice José María.
Bueno, y a la gente se le devolvió, hubo leyes que le devolvieron a la gente el dinero. Yo creo que no tenemos que olvidarnos que no vivimos en la selva, ¿no? No vivimos en la selva, vivimos en una sociedad. Lo básico es respetar las leyes, lo básico es que si un grupo de trabajadores tiene un convenio con el patrón, que el patrón cumpla lo comprometido y que si no el patrón pague las consecuencias, o judiciales, como le ha pasado a la intendencia, o políticas, ¿no? Los patrones tienen que cumplir con sus compromisos, cosa que la intendencia no está haciendo. Yo digo, a favor de la intendencia, hay que decir que, como demostró un colega nuestro, un politólogo que se llama Abel Oronio, y que ahora está trabajando con Marcos Carámbula en un cargo de confianza, que hizo un trabajo espléndido allá en el Instituto de Ciencia Política hace unos años atrás, la única intendencia de las 19 que en plena crisis del 2002 siguió haciendo transferencias a las políticas sociales, que no cerró la canilla del gasto en políticas sociales en plena crisis del 2002, fue la intendencia de Montevideo. Es decir, ¿está todo mal lo que hizo la intendencia de Montevideo? No, por ejemplo, tomaron una decisión
porque política... Porque no cerró ninguna canilla, Fito. No cerró ninguna canilla. No existía la crisis del 2002. Dejó todas las canillas abiertas en medio de la sequía.
Yo les concedo a la intendencia de Montevideo que lo hizo porque estaba preocupada por el aumento loco de la pobreza en plena crisis. Ahora, bueno, El dilema de gobernar es ese, ¿no? Tenés que atender tus compromisos electorales, pero tenés que gobernar en el marco de la ley y de los compromisos que asumiste y que están firmados y documentados con los trabajadores. Y esto creo que a la izquierda le cuesta mucho, no solo en el plano municipal.
Fito, pero yo, como politólogo demócrata que sos,
a ver,
yo estoy de acuerdo contigo que la mejor forma de expresarse en una democracia es a través del voto. Lamentablemente el voto viene una vez cada 5 años. Y a mí me parece que en el tiempo, entre esos 5 años, hay cosas que los ciudadanos pueden hacer. Y yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que nosotros tenemos que pronunciarnos de alguna manera y tener un mayor contacto. E incluso a veces tener actos de desobediencia civil. Evidentemente no ir a tirar, va a ser un basural en el medio 18. Pero sí tener, mandar señales de que hasta acá llegó. Yo ayer entré, cuando sabía que tocaba este tema, en la alcaldía de Nueva York, Emiliano. Y vi el programa de
supongo
este señor.
Supongo que entraste virtualmente
a la internet.
Tiene el don de la ubicuidad.
Como no hay un duelo que te haya podido traer acá.
Como hacemos todo últimamente, todo virtual. Bueno, ahí hay un señor alcalde que se llama Bloomberg, Michael Bloomberg, ¿no? Y vi en su programa que decía, desde que a mí me eligieron en el 2005, aquí están las estadísticas de todo lo que yo dije que iba a cumplir, y todo lo que he cumplido, ya el 40% se cumplió, el 95% está en camino y en fecha y todo. Digo, ese tipo de relación entre que está muy bien, yo te voto, además yo te pago y yo te mantengo y vos a mí me devolvés el... Digo, eso tiene que existir. Porque no es cuestión de que una vez cada 5 años demos un voto y que después la gente haga lo que se le dé la gana. Y además voy a decir una última cosa. A mí me parece que al intendente Ehrlich le vendría muy bien que los montevideanos nos pronunciemos y lo ayudemos, porque él no puede con Adión. No puede él, no pudo Arana, no puede nadie.
Lo que pasa es que con la ley no se puede. No tiene que poder con Adión.
No tiene que poder con Adión.
Él tiene que gobernar como todo el mundo en el marco de la ley y de los compromisos asumidos.
Pero yo creo, Fito, que lo que decía el oyente es muy importante, ¿no? ¿Verdad? O sea, más allá de la ley, hubo acuerdos sociales con la crisis del 2002, donde hubo sacrificios. Adión no está dejando abierta ninguna puerta para eso.
No lo sé.
Por más que la ley le da la razón.
Me gustaría escucharlo. En estos días, en la prensa escrita, no vi en ningún lado un informe completo, en ningún lado, de cuánta plata le debe la Intendencia Municipal de Montevideo a los funcionarios municipales. En ningún lado. Van a ir a la justicia y van a ganar. Eso es lo que va a pasar. Y lo vamos a pagar todos los montevideanos.
Pero es tan justo, ¿a ti te parece, Fito?
Y la justicia no le dio la razón. Y recién en el 2006...
Si una persona que vive en la misma casa desde hace 30 años y le aumentaron 300% la contribución inmobiliaria, va a la justicia, ¿qué le dice?
Bueno, no sé.
¿Que es justo o que no es justo?
Bueno, pero eso trae justicia.
Entonces, ¿hay justicia para uno si no hay justicia para otro? ¿Hay justicia para que cobra y no para que paga?
Yo lo que te digo
No hubo dos opiniones.
Yo lo que creo que...
¿Sabes? La justicia le dio la razón a Deón, porque a Deón le dio la razón.
Yo creo que hay, si bien comparto lo que decís, Fito, en cuanto a la justicia, pero creo que hay dentro de los marcos legales e incluso de las resoluciones judiciales, hay otros niveles de decisión que son políticos. Digo, con esto no quiero ni sacralizar, es decir, la justicia puede tomar opciones que son políticas o que indefectiblemente tienen una concepción política detrás, y hay decisiones que son políticas y que no pueden ser resueltas por vía judicial. Es decir, lo que está planteando Gonzalo es de alguna manera el problema que ha habido a lo largo de toda la gestión del Frente Amplio en la Intendencia. Es decir, y no diría solo Frente Amplio, creo que esto es anterior, es una falta de claridad de objetivos sobre las políticas municipales. Yo creo que ese es un problema, es decir, no ha habido claro qué cuerno se quiere hacer con la gestión departamental.
Más políticamente correcto, totalmente de acuerdo con lo último que dijiste.
Estoy nominado al politólogo más políticamente correcto.
Y de pronto ha habido impulsos individuales, que pueden haber sido de Arana, de Ehrlich o de quien fuera, pero en definitiva ha faltado una orientación clara, no solo del partido de gobierno, sino de la ciudadanía.
Y rendir cuentas a la ciudadanía por lo que hacen.
10 de la mañana y 6 minutos.